Bueno, ahora sí, feliz sábado, hermanos. ¿Cuántos estamos contentos de estar aquí? ¿Verdad que sí? Lindo sábado aquí en California. Dicen que allá de donde yo vengo estamos igualitos, 90 grados. Está lindo el clima de donde yo vengo. Allá en la conferencia de Oregon se caracteriza por mucha lluvia, mucha lluvia. Me acuerdo que cuando llegamos, pues a nosotros no nos hizo nada. La zona donde nosotros vivimos, se dice que las estadísticas es una de las zonas donde hay más suicidios por razón de la depresión. La gente se deprime más, hay mayor índice de deprimidos, y eso se debe a que no hay sol. Usted no ve el sol, usted puede pasar a veces 3 meses o poquito más y usted no va a ver el sol. Lluvia, 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 lluvia. Y la gente se deprime. Y había una hermana que un día me dijo: ay, pastor, cuando yo llegué, yo me desesperaba de que el sol no lo veía. Así que agarré, dibujé un sol y lo puse en mi ventana. Así que todas las mañanas yo veía mi sol ahí, y ahí estaba ella. Y ella con eso psicológicamente ella le ayudaba bastante, ¿verdad? Hermanos, gracias a Dios, hasta ahora no nos hemos deprimido, hasta ahora, ¿verdad? Tenemos 2 años de haber emigrado, gracias al Señor, y pues nos sentimos muy contentos de estar laborando en una conferencia tan noble como lo que es la conferencia de Oregón. Yo soy chilango, hermanos, así que aguas con las carteras, ¿verdad? Un día me dijeron que yo hice mi ministerio 15 años en Monterrey, Nuevo León. ¿Alguien conoce Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte? Ah, sí conoce Monterrey. O sea que ¿sabes qué es el cabrito, mijo? ¿Aquí cómo se llama? ¿Sabes qué es el cabrito? ¿Sí? ¿Lo has comido? Ah, bueno, entonces sí es de Monterrey. Pero imagínese, nací en Chilangolandia y viví 15 años en Monterrey. Así que cuando me presentó mi coordinador hispano, me dijo: miren, este hombre es chilango y norteño, o sea, tranza y codo. Y ahí me mató, pero bueno, así me presentaron el congreso que tuvimos cuando nos hicieron la presentación ahí con los hermanos. Oh, muy contento, ni modo, pues, qué gana, ¿verdad? Ni modo, compadre. Pues, ahora sí que puedo decir, el hermano Rubén Ábalos, quien nos dije hace un momento, quienes nos conocimos hace varios años, ahora somos compadres, ¿verdad que sí? Porque ya le bauticé a su hija, así que estamos emparentando. Así que, Ashley, vente para acá, quiero entregarte en nombre de la Iglesia Adventista de Glendora, California, hoy 11 de julio del 2015, perteneciente a esta conferencia, te entrego tu certificado, quien te reconoce como miembro oficial de la Iglesia Adventista. ¿Cuántos la felicitamos a esta Ashley? Que Dios te bendiga, Ashley. Vente, que Dios te bendiga. Una foto de mí. Perdón. Ahí está. Gracias, Ashley. Que Dios te bendiga. Pues, ¿saben que ella me esperó casi dos años? Ella dijo: no, yo quiero que me bautice el pastor. Y qué privilegio, hermanos, cuando esto es así. Así que estamos contentos por ello. Vamos a abrir la Biblia antes de iniciar Salmo 127, el texto que hemos repetido. Déjeme, Salmo 127, versículo 1. Y ahorita vamos a cantar el canto tema, ¿ok? Así que son las 12, así que yo no veo aquí nada que arriesgue mi integridad, que me saque a la fuerza. Así que yo les voy a pedir que seamos pacientes, es día del Señor. Entiendo que se van a ir a la playa, ¿verdad? Se van a ir a la playa al rato y el sol ahí está, ese no se lo van a llevar. Así que vamos a leer la Biblia donde dice el Salmo 127:1. Es un texto que yo tomé como base para el miércoles. Ayer viernes mi esposa predicó y hoy este servidor vamos a cerrar este ciclo de conferencias acerca de la familia. Dice la palabra de Dios. Vamos a repetirlo todos juntos, ¿les parece bien? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar. Ponte en el hogar, viejo. Vete, viejita, vamos a cantar. Acuérdense la dinámica, los que estuvieron con nosotros. tú necesitas, yo necesito. Tiene que decírselo a la pareja, ¿ok? Va.
En el hogar, en el hogar, en el hogar, yo necesito de Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas de Jesús. Si en mi hogar tú lo recibes, si en tu hogar tú lo recibes, y le invitamos a morar, ya verás que bien se vive, ya verás que bien se vive.
Agárrese las parejas, padre, madre, hijos. Vamos.
En el hogar, en el hogar, en el hogar, yo necesito de Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas de Jesús. Si en mi hogar yo hago culto, si en tu hogar tú haces culto, y le invitamos a Jesús, ya verás que bien se vive, ya verás que bien se vive.
Amén. ¿Cuántos podemos decir que podemos vivir así con Jesús? ¿Verdad que sí? Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Esposa, puedes orar.
Señor, te reconocemos como el único hacedor de nuestras vidas. Queremos que tú estés en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras iglesias. Queremos representarte en todo momento. Y que al estudiar tu palabra como familias, como miembros de esta iglesia, Señor, sabemos que te necesitamos invitar en todo momento. Amén. Mora en nuestros corazones en este culto, amén, desde ahora y para siempre. Amén. En tu nombre, amén.
Gracias. Pueden tomar asiento. ¿Saben una cosa? Aquí, como no tuvimos tiempo de hablar de varios temas, voy a tratar de hacer un resumen. Y quiero hacer una pregunta, ¿cuántos, los que ya la saben no contesten, ok? Aquí hay varios que no vinieron el miércoles. ¿Cuántos de los que están aquí son casados? Levánteme su mano. Pero levántela seguro, ¿no? Media asta, ¿no? Levántela bien. Así, eso, seguro, muy bien. Ahora, ¿cuántos son solteros? Levánteme su mano. Varón, vamos a hacer una, vamos a orar por su caso, hermanos. Que Dios tenga misericordia, porque no es bueno que el hombre esté solo, varón. Qué bueno que supe, te voy a conseguir a alguien, vas a ver. Miren, es importante que la juventud actual abra bien los ojos antes de casarse. Ahorita vamos a hablar de eso. Porque una vez que está casado, ciérrelos, ya no hay nada más que ver. Ya no hay más que ver. Y las decisiones que usted haga ahora lo va a llevar al precipicio. Un buen matrimonio lo va a llevar a una abundante felicidad o le va a llevar a la horca. Quiero que veas este video. El novio empuja eso. Súbele tanto.
You know it's going to be scary, but you know you're going to be okay, and that's all that matters.
Es una parejita okay. Que fueron a escalar. Yo creo que andan por acá cerca. Y tiene que hacer un salto al vacío, como un bungee. Y el novio le está convenciendo.
I don't know if I want to. But you know this will be the coolest single experience of your life.
I know this is also the scariest thing I've ever done.
Yeah. All right, here we go.
A ver, se aventaría.
Oh, you have to
respect the countdown.
Five!
I'm not gonna jump. I don't know if I can jump.
I'll count down to zero. If you choose not to jump, I'm totally fine with you not
this.
Jumping. Five! Four! Three! Two! One! Zero!
Come on, honey,
you can! You can!
Pero es que ¿quién se va a tirar a eso, no, hombre, ni yo?
Four! Three! Two! One! Zero!
I can do this. Honey, I don't think I can do it.
Three, two, one, zero!
I can't do it.
Two, one, zero!
Honey, you can, you can, you can, you can!
Two, one, zero!
Maybe somebody else could just go.
Two, one, zero!
I can't do it.
Two, one, zero.
I don't even
want to
jump.
Two, one, zero.
me do it.
Three, two, one, zero.
I don't want to do it.
¿Para qué se desgasta?
Put other hand on the rope.
No, I don't.
Take a 6-inch step to the right. Just drop right there on the edge. Just like that.
Honey, I don't want to do it.
Put the two hands on the rope. You know I love you, right?
No, please don't push me off. Please don't.
Right. I am not. I'm right here. I'm right here. I'm not going to push you. I'm not going to push you. But if you stand here for more than 10 more seconds, I will. Three. Two.
Una ayudadita.
Honey, honey, honey. Ah!
What'd she say?
I just got dumped.
Was it worth it?
It will be worth it. Someday she'll thank me. So can I?
Ahí puedes quitarlo. Imagínate, yo no sé, dice mi mujer, cuando lo vio la primera vez, si tú me avientas, te mato, no terminamos, te mato si salgo viva de ahí. Pero ¿quién se atrevería a aventar a su novia o a su esposa al precipicio, ¿verdad? Nadie. Pero ¿sabes que hay otros factores? Bueno, él sí. Pero ¿sabes que hay otras áreas de la vida? Ahora sí, vamos a pasar a la presentación. Hay otras áreas de la vida, acuérdate, dos veces, pícale al botón grande. Eso, vamos a keynote, eso, hasta allá, hasta allá, hasta allá. Eso, mira, muy bien. Ahí va, espérame tantito. Prágamelo, dije.
A ver, creo que aquí está.
Muy bien. ¿Saben, hermanos, nosotros? Les decía el miércoles que estamos conscientes de una problemática actual. De donde yo vengo, una de las cosas que más nos sorprendió, les decía, era la situación que están viviendo los matrimonios en nuestras iglesias. No estoy hablando del mundo, hermanos. Estoy hablando de lo que viven nuestras iglesias. Y hace poquito, amablemente, el pastor Pacheco, que es un compañero nuestro, un boliviano, que trabaja ahí con nosotros en la conferencia de Oregon, nos invitó a mi esposa y a este servidor a dar este seminario, mucho más que dos, porque es lo mismo. Y yo no dudo, hermanos queridos, que aquí en esta iglesia también estén padeciendo situaciones que muchas veces aparentemente no ocurren. ¿Por qué? Porque decimos, ay, es que somos de la iglesia adventista. ¿Y a poco tú crees que los de la iglesia adventista no tienen el enemigo, su objetivo puesto sobre nosotros? Hay muchas personas, hermano querido, que están viviendo situaciones difíciles. Cuando estuvimos en Monterrey, en una ocasión hicimos un evento donde, gracias a Dios, tuvimos la bendición de poder organizarlo previo a una actividad que iba a llevar, se llamaba Impacto 2008, donde el pastor Mark Finley estuvo con nosotros 4 noches. Hicimos unas actividades para que los jóvenes se involucraran y el eslogan era, yo amo a mi familia. Y fue de tan impacto que más de 5,000 adventistas nos dimos cita en la macroplaza de Monterrey, Nuevo León. Y ahí los jóvenes con sus carros alegóricos hicieron un desfile y el impacto que tuvimos en la ciudad fue muy positivo, como parte de una preparación para una grande campaña que llevamos a cabo en Monterrey hace algunos años. Un día encontré este artículo que me llamó la atención de la revista Time Review. Dice: padres desanimados entregan a sus hijos. Yo no sé, aquí en este país ocurren muchas cosas. Y una de esas cosas quedó registrada como un antecedente. Imagínate, se trataba nada menos de un acto sin precedentes de una corte en Nueva York. Decenas de padres de familia entregaban a las autoridades a sus hijos. Muchas veces estamos enterados de que la autoridad viene y te quita a tus hijos porque no los sabes cuidar, porque los descuidaste, por lo que tú quieras. No, aquí la corte dijo, ¿sabe qué? A estos chamacos ya no podemos con ellos. Y los entregó a la corte. No podían controlarlos. Y cuando la corte, el juez recibió eso no estaba estipulado en ninguna ley. ¿Qué va a hacer el gobierno con un grupo de jovencitos? ¿Te imaginas? Yo no sé si hay aquí algún padre que note que ya no aguante a sus hijos. Un día me acuerdo que estuvimos organizando un campamento de verano y en ese tiempo, cuando organizábamos esos campamentos, duraban 8 días. Y los niños sufrían, algún, no, mamá, yo no quiero ir al campamento. Ándale, mijo, nada más son 8 días. Pero había otros padres que me decían, pastor, nada más son 8 días, no pueden ser 15. ¿Verdad? Ellos creían que uno era su nana, ¿verdad? Y que eran 15 días. No, estos padres no era temporal, era deshacerse de ellos para siempre. Hermano, ¿a qué punto pudo haber llegado esa familia? De que el hogar se encuentre en condiciones tales que ya ni a tus hijos aguantas. No los tuyos, estoy hablando de otros. Pero querido, esto fue real, esto fue verídico. No sabían qué hacer. La corte no sabía qué hacer. Si les quitaba y les recibía a sus hijos, ¿qué iba a pasar con esos muchachitos? Pero bueno, fue un caso sin precedentes. La Biblia menciona en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, anda como qué cosa, como león rugiente, buscando a quien devora. Apocalipsis 12:12, la palabra dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con grande ira, sabiendo que le queda qué cosa, poco tiempo. Y San Juan 8:44 dice, él ha sido el homicida desde el principio. Y hermano querido, los dos principios que el Señor, las dos instituciones que Dios estableció en el origen de este mundo, el sábado y la familia, ahorita le está dando con todo el enemigo. Y hoy día, hermanos, con las nuevas leyes que ante nuestros ojos no es ninguna sorpresa, pero que ya se está viendo una realidad social entre nosotros, hermanos, tenemos que estar más firmes que nunca. Ahorita en el pasado congreso les platicaba el miércoles, fue unas lindas reuniones, inspiradoras reuniones, donde se tuvo que hacer ciertos detalles al manual de iglesia. Y había en las creencias fundamentales, en la doctrina de matrimonio y familia, había un punto que para nosotros nos metía en problemas. El matrimonio antes decía, pastor, yo creo que, profesor, pastor, ¿verdad? No me dejará mentir, la frase decía, el matrimonio está formado por dos personas. Y así se quedó. Y ahora la corrección es, el matrimonio está formado por un hombre y una mujer. Así lo dicen nuestras creencias fundamentales. Oye, pero la corte dice otra cosa, la corte de misa, pero la Biblia dice, es palabra de Dios. Y por esa razón, hermano querido, las cosas van a cambiar. No, que ahora, que los derechos y que los derechos, nada. La Biblia es clara y antes de que el hombre hiciera existir las leyes para regir la conducta humana, el Dios de los cielos ya estaba establecido los principios eternos. Por eso el enemigo, aunque él es un homicida, él va a hacer todo lo posible por destruir, por matar. Un homicida es una persona que da muerte a una. Y el diablo ocasionó incluso la posible muerte en el primer matrimonio. Y aunque no se salvó el hijo, que era Abel, porque lo trajo como consecuencia, sigue obrando, sigue dañando. Las estadísticas hoy son alarmantes. Yo no sé a quién estoy hablando en esta hora. Pero hoy las estadísticas en general me hablan de que de cada 10 matrimonios, 6 se divorcian, 4 quedan juntos. Pero hermanos, esos 6 son los que tuvieron la valentía, el coraje, el tiempo, incluso el dinero de hacer todos los preparativos para ir a una corte y deshacer su matrimonio. Pero hoy nos encontramos con cada historia. Que fulanito, allá en México, tenía a su esposa, se vino para acá y pues estaba solito, ¿verdad? Y ya se olvidó el amor, se enfrió el amor, llegó aquí, pues se enamoró. Y como tiene un corazón grande, pues entonces le caben 2 personas. ¿Verdad que sí? Pobrecito hermano, hay que entendernos. Querido, es interesante cómo de manera social se desarrolla el ser humano. Y no los culpo, no es crítica. son los problemas sociales que enfrentamos. Pero querido, cuando las cosas son así en el mundo, pero los que estamos aquí, estamos en el mundo, pero ¿qué cosa? No somos del mundo, tenemos que actuar diferente. Pastor, es que yo tengo una situación así. Bueno, vaya y arréglela. Vaya y arréglela. ¿Para qué va a poner en riesgo su salvación si sabe perfectamente lo que tiene que hacer? Pecado no es solamente hacer lo malo. Pecado también es saber hacer lo bueno. ¿Y qué cosa? Y no hacerlo. ¡Qué cómodo! Algunos decíamos allá en el barrio, ¿verdad? Que tenemos muchas, ¿cómo dice? Muchas capillitas, pero tú eres mi catedral, ¿verdad? No. Eso no cabe en el cristiano, querido. El hombre está dedicado a su esposa y la mujer está dedicado a su esposo. Por esa razón, mi hermano querido, hoy día tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los problemas que enfrenta el pastor con sus congregaciones son por problemas familiares. ¿Cuántos tienen problemas familiares? No levante la mano. No levante la mano. Solo piense. Y podríamos mencionar muchos, pero el tiempo no me va a dar. Hace poquito yo estaba hablando, fui a Chiapas. Y nunca me había pasado. Pero en Chiapas tuvimos el congreso de jóvenes, más de 1,000 jóvenes se reunieron. Me invitaron para hablarles el fin de semana y se trataba acerca de noviazgo. Y nunca había hecho eso, pero una cocinera se levantó y me dijo, pastor, aquí nunca un pastor nos ha predicado a nosotras. Siempre, nosotros nos esperamos todos. ¿Ah, sí? Pues órale, júnteme a todos. 10, 15 minutos, ándale, en lo que estaban. Oiga, qué manera de cocinar allá, aquí, que las reglas y que las leyes y que el fuego y que nada, que se rentaron un colegio y eran unos fogones. Le enseñé a mi mujer las fotos en unas tinas de baño, así, tinas de baño, qué ollas, no, tinas, así el arroz y la comida en fogones, los muchachos acampando, bueno. 890 muchachos inscritos más todos los colados, ¿verdad? Pero ahí estuvimos felices. Y entonces le dije a la hermana, dele, tráigaselos. Y entonces les empecé a hablar acerca de la familia. Les di un tema de 15 minutos. Y en ese tema les hice mención de lo siguiente. Si te controla, no es amor. ¿Es qué cosa? Es violencia. Si te controla, te humilla, te insulta, te pega, te grita, no lo permitas. El amor no lastima. Deja de preguntar, ¿me quieres? Es hora de mirarte a ti misma y preguntarte seriamente, ¿me quiero? Si cuando estás con alguien lloras más veces de las que sonríes, es momento de apartarlo. Querido, esas damas, yo las miraba así en el círculo, así cercano. Y una de ellas, hermano, sus lagrimitas comenzaron a correr por sus mejillas. No era necesario que me dijera nada. Yo entendía perfectamente. Cuando nos hicimos un círculo de oración, al final de la conversación me dijo, pastor, gracias. Pero creo que ha llegado el tiempo de darme mi lugar. No me diga más, hermano. Haga lo que tenga que hacer y hágalo pronto, por bien de usted y de su familia. Y ahí están, ese grupo de hermanas. Ahí nos quedamos. Terminé con ellas y me fui a predicarles a los muchachos. Querido, el diablo no anda allá afuera. El diablo también puede estar aquí. Y puede estar en alguna de las mentes y los corazones de los padres, de las madres, de los hijos. Por esa razón, hermano, no podemos hacer a un lado esta información. Si queremos llegar al reino de los cielos, nuestra meta no es llegar solos. Tenemos que llegar ¿con quién? Con nuestra familia. Cuando venga el Señor, no te va a preguntar por cuántos miembros trajiste a la iglesia. No te va a preguntar si ganaste 10, 15, 20 almas, Yo me acuerdo que en una ocasión en la iglesia de Vallarta, en Monterrey, antes de venirnos, tuvimos el privilegio, ese privilegio me lo concedió el Señor, de llegar a la iglesia con mi equipo de laicos y las iglesias de mi distrito, 120 personas para la gloria de Dios. ¿Pero de qué me sirve eso? Eso ante la vista de Dios, para mi salvación y la salvación de mi familia, no sirve de nada. Lo que más sirve es que tus hijos estén presentes y que tus hijos se salven junto con tu esposa. Por esa razón, hermano querido, nosotros entendemos una cosa: prevenir es mejor que curar, y la educación es la clave de la solución de los conflictos. Y el miércoles les mostraba esta foto. ¿Se acuerdan cuando decíamos que cuántos de nosotros éramos casados? Y muchos me levantaron la mano. Ahí está. Muchos me levantaron la mano y les recordaba. Ay, esto se está corriendo. Ya le di de más. A ver, viva. Dígame aquí. Que le di más a Tora. Muy bien. Estábamos ahí con la foto. Sí, quítamelo de ahí porque ya se bloqueó. Es que con estas ahí. Ya le voy a dejar. Ahí está. Uno. Ahí está. Ya, quédate ahí. Ya se quedó ahí. Ahí está, muy bien. ¿Cuántos se acuerdan cuando se casaron? Ay, qué lindo, ¿no es cierto? Gisela, ¿te acuerdas cuando te casaste? Ahí en su sala están las fotos de su boda cuando eran unos niños. ¿Hace cuántos años, Gisela? 15 años. Y hermanos, usted se acordará que cuando usted se casó, era todo completamente diferente. La Gisela me conoce y dice, no, tú eras bien mandilón. Ya sí soy mandilón, la reconozco. Dicen que el 99% de los hombres son mandilones. ¿Oíste, compadre? Y el 1% es mentiroso. Así que, usted sabe, hermano. Hermano, cuando estás enamorado, no importa el tiempo. Me acuerdo de que mi mujercita, a la fecha todavía, las mujeres se tardan para alistarse, ¿no es cierto? Damas, ¿cuántas se tardan para alistarse? ¿Verdad que sí? Sí se tardan. Y los maridos, tenemos que ser pacientes, ¿verdad? ¿O no? ¿Habrá algún marido no paciente? Yo creo que si no levante la mano, no lo volteé a ver, ya lo vi desde aquí. Yo soy uno. Hermano, cuando yo era estudiante, me acuerdo perfectamente que yo esperaba pacientemente afuera del dormitorio. Ahí estaba yo con mi Biblia esperando. Salían las primeras, estaban las demás y hasta el último salía Belinda. Yo estaba ahí esperando, era viejita. Ahí estaba yo esperando y ya, ¿quién iba a decir algo? ¿Quién iba a respingar? Nada, porque éramos, ¿qué cosa? Novios, pero de casados. ¿Sigo esperando? Tengo que seguir esperando. Pero de casados, muchas veces las cosas cambian. ¿Por qué? Porque es ahí donde comienza la formación de la pareja. Ay, hermano querido, por eso es que ahora, y seguimos insistiendo, los jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí entre los 15 y 25 años? Levánteme su mano, y que estén solteros, bueno, hay varios, ahí levanten su mano, sí, hay varios. Chicos, nosotros seguimos insistiendo, la iglesia adventista promueve que la mejor manera de llegar al matrimonio es un estado virgen. ¿Oíste bien lo que dije? Virgen. Un día una chava me dijo, pastor, pero es que si somos no, entonces si voy a llegar virgen al matrimonio, entonces ¿para qué es el noviazgo? Ah, o sea que el noviazgo lo quieres nada más para eso. No, querido, tenemos, lamentablemente traemos una tendencia, una información, una cultura que ha modificado nuestros pensamientos y nuestros principios. Yo no me puedo dejar guiar por lo que me gusta. Yo me dejo guiar por lo que dice la palabra de Dios. Y si tú te dejas guiar por lo que dice la palabra de Dios, hermano, te va a ir bien. Y la Biblia dice que cuando somos solteros, naranjas. ¿Oíste bien? ¿Oíste bien, hijo? Naranjas. Cuando, o sea, nada. Cuando ya te casas, ahora sí, toronjas, hermano. Todo. Todo, todo, todo. Pastor, es que yo ando buscando mi media naranja. Y luego, pues es que me encontré un medio limón. Es bien agrio este hombre, amargado como él solo. Hermano, piensa bien. Antes de casarte, abre bien los ojos para posterior cerrarlos. Porque ya una vez cerrados los ojos, pues ya. ¿Ya qué? ¿Cuántas características tenemos? Ay, hermano, tengo mucha información y el tiempo ya se me fue y a mí me estresa ese reloj. Pero bueno, vamos a tratar de ir avanzando. ¿Ok? ¿No lo veo? Bueno, vamos a decir, en la etapa del matrimonio es una etapa llena de romanticismo, se continúa la luna de miel, se descubren los valores, los verdaderos rasgos de carácter y es una etapa llena de felicidad. Incluso, ay hermano, cuando uno está recién casado, no hay problemas. Las pequeñas diferencias se resuelven prontamente. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que la elección del cónyuge fue la mejor y entonces comenzamos a identificarnos como pareja y entonces hacemos un espacio para poder labrar lo que será, darle forma a lo que será nuestra familia. Porque, ¿saben? Ahí que dice la Biblia, y dejará a su padre y a su madre. ¿No dice así? Pero, ¿saben? Hoy en día, los jóvenes casados quieren vivir con papá y con mamá. Yo conocí a un muchachito ahí en Colombia, tuvimos la oportunidad de ir a Colombia el año pasado. Y cuando llegamos me dijo su papá, pastor, algo tenemos que hacer con estos huercos. Bueno, muchachos, huercos digo de Monterrey. El muchacho tenía 18. La muchachita tenía 16. Pero se querían tanto que se la robó y se la llevó a vivir con su papá. Así duraron un año. Tenían tanto amor y no había nadie que les podía poner. Cuando llegué y hablamos acerca del evangelio, dimos una campaña. El Señor tocó el corazón de la jovencita, pero tenía 17 años. Y entonces ella me dijo, pastor, yo me quiero bautizar. ¿Te quieres bautizar? Así es. Bueno, pues entonces lo primero que usted tiene que hacer es cortar esto. Pero pastor, es que yo lo quiero. Es que usted no lo quiere. No, que sí lo quiero. No, es que el amor es un principio. Y el amor proviene de Dios. Y si tú quieres amar a Dios, para amar a este individuo, tienes que hacer las cosas bien. Y hermano, me tocó el privilegio de separarlos para poderlos casar. Los separé. Pocas veces hago eso, pero era necesario. Y a la huerca la mandé con su mamá y este con su papá. No se van a ver. Y ahí me los amarras y no se van a juntar. No se van a ver hasta que se casen. Hablé con la madre y le dije, señora, usted tiene, pero pastor, es que es una niña. Hermana, ¿ya qué le vamos a hacer? Dele el consentimiento y que se case. Hermano, eso fue el año pasado, en abril del 2014. Hoy, para la gloria de Dios, ya cumplieron un año de casados. Les dije, los bauticé a los dos. Cada quien regresó a sus casas. Y ahora me mandaron la foto donde ellos están ahí casaditos, en la boda, la ceremonia. Y ahora llevan un año felizmente haciendo las cosas como Dios manda. Pero querido, no hay mejor cosa que hacer y que llevar a cabo la voz de Dios para que te vaya bien. Si tú quieres hacer las cosas conforme a tu voluntad, te va a ir mal. Vas a fracasar. Vas a terminar lamentándote con sangre las decisiones que hiciste solamente por arrebatamiento. Lamentablemente hoy los jóvenes en medio de la calentura no saben distinguir cómo y de qué manera tomar buenas decisiones. Por eso el matrimonio perfecto está formado por un esposo mudo y una esposa ciega. Como no todos cumplen los requisitos en ese matrimonio, es de esperar que haya fricciones en los primeros meses. Un proverbio polaco dice, la mujer llora antes de la boda y el hombre llora después. Así es cuando se aprende a ser paciente, considerado, sin ansias de dominio ni egoísmo, se aprende a procurar la unidad. Ay, hermanos, pero por eso decimos que para esta etapa usted tiene que estar preparado, porque entonces viene otra etapa que también es bien bonita. ¿La etapa de qué cosa? La paternidad. ¿Sabes que yo recomiendo cuando hacemos consejería, lo mejor es que una pareja recién casada espere un tiempo prudente para poder traer niños a la tierra. Porque no, porque hay parejas que se casan inmediatamente, el niño llega. Y hermanos, apenas está conociendo la parejita y se están adaptando a una nueva vida con un nuevo ser. Y hermanos, la paternidad es maravillosa. Pero saben, es necesario estar preparados. Me acuerdo que este chavalito cuando creció, cuando nació, tenía un problema en el estómago. Ahora que está de moda que la intolerancia a la lactosa. Ah, cómo lloraba los primeros 3 meses. Y yo le hablé a un amigo y le decía, oye compadre, dime una cosa. ¿Nunca te han dado ganas de aventar a tu hijo por la ventana? No, compadre, ¿cómo crees? No, jamás. Me han dado ganas de azotarlo contra la pared. No lo hice, ¿verdad? No lo hice. Pero es que tener un bebé, y si no estás preparado, si tienes problemas en tu matrimonio y tienes problemas o este tipo de etapas y situaciones con tu bebé, va a ser más complicado. Por eso, querido, la etapa de la paternidad merece una preparación. Las madres son románticas cuando la mamá está sola con su bebé y cuando el papá está solas con su bebé. ¿Ah? Los padres vemos diferentes a nuestros hijos. Hacemos lo que queremos con ellos. Los disfrutamos. Pero es una etapa muy bonita. Incluso hay padres que dicen, ah, no, mi hijo se duerme con su mamá y los conozco. Tienen 15 años y todavía duermen en medio de los papás. Así dormimos hoy, miren, así es como amanecimos. ¿Verdad? Así estuvimos hoy. Mi hijito se durmió con su hermanita hoy, pero por alguna razón acabó en el piso, no sabemos por qué. Y entonces yo amablemente le dije, hijito, vente. Eran como la 1 de la mañana, le dije, vente. Y todo despierto estaba en el piso, ya se pasó a la cama. Ay, señor, no lo hubiéramos hecho. Patada por aquí, puñete por acá, cabezazo por acá, rodillo por acá. No, hombre, que no. Ya, lo mejor es dormir. Lo mejor es dormir solo. Yo me acuerdo que estos dos, desde los 3 meses, a su cuarto. Ahí a su cuarto. Que llore en su cuarto. Comer en su cuarto. Que duerma en su cuarto. ¿Para qué? Para entonces superar. Ay, pero hermano querido, luego vienen los adolescentes. ¿Cuántos tenemos adolescentes? Tenemos varios adolescentes. Un día una hermana me dijo, son tan francos los adolescentes. Yo ahorita les platico. Los adolescentes tienen nuevos estilos. Y esa es una de las problemáticas que vivimos como iglesia. Allá en la iglesia donde yo estoy tenemos muchos jóvenes. Y bueno, tuvimos que hacer algo. Hemos aprendido a través del estudio, a través de la oración, que nuestros jóvenes también merecen un espacio. Y el tercer sábado de cada mes lo hemos convertido en un sábado juvenil. El tercer sábado del mes, los jóvenes son los que cantan, los jóvenes son los que dirigen, los jóvenes traen a su predicador y la verdad que ha resultado en una bendición. Porque cuando los muchachos participan, vienen a ser parte importante de la iglesia. Yo acabo de llegar a esta cultura, no tengo mucho. Hay algunas personas que dicen que es bueno formar iglesias juveniles, pero hay quienes dicen que no es lo mejor. Yo pienso que lo mejor es la adoración en familia y que debemos ceder a veces nosotros los adultos en ciertas áreas sin poner en riesgo los principios. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a nuevos estilos, a nuevos lenguajes, a nuevos modos, a nuevos valores y sobre todo a nuevas conductas. Yo me acuerdo cuando estaba en la iglesia, con una mirada mi padre me fulminaba. Yo me se queda. Todavía lo practico, ¿verdad que sí? Todavía lo practico. Con una mirada, ustedes se dieron cuenta. Nada más con esto, ya con esa reacción. Pero hay niños que usted se le queda mirando. Y el niño, ¿qué? ¿Qué, pa? ¿Qué tengo, pa? ¿Eh? ¿Qué tengo? ¿Cuál autoridad? Los niños Los niños te ven como un puente. Si tú no estás preparado para ser firme con tu hijo te mira. Te mide, a ver cómo está este. Este está aguadito, aguadito. Bájate de ahí, que mira qué te estoy diciendo. Te voy a pegar, te cuento tres. Una, dos, dos y media, 2:45, 2:55. Uno para las tres. Y nunca le diste. No. Y digo esto con cariño. Un día mi hija me dijo, papá, ya estamos aquí en California, este iba a nacer. Y dije, papá, aquí no me puedes dar pau, pau. Ah, no puedo. No puedo. ¿Tú crees que yo no puedo regresar a Tijuana? Te doy 2, 3 y me regreso. ¿Tú crees que no voy a poder? Claro que voy a poder. Pero los adolescentes ahora ya no puedes utilizar el castigo físico. Ahora lo que necesitas es estrategias donde tú puedas tener una mejor comunicación. Son ásperamente críticos y brutalmente francos. Te digo que una hermana me dijo, ay, pasó un día, vino un muchacho a cantar a mi iglesia y estaba, pero dio una predicación bonita, cantó y me dijo, oiga, pastor, y me dijo, ¿qué pasó, mija? Ay, ¿no será que él podría venir aquí y quedarse con nosotros y usted buscar otra iglesia? Y yo me le quedé mirando y le dije, ay, hijita, tan sinceros ustedes, uno esmerándose y todo, y llegó el muchacho, captó su atención, pero eso no sirvió, de nada sirvió todo el trabajo a la atención. Los muchachos inmediatamente te dicen las cosas como las sienten. Por eso es que nosotros como adultos no podemos colocarnos en un papel de igual a igual. Los jóvenes en esta edad presentan mayores niveles de infelicidad. Ay, todo les molesta. Todo les choca, nada les incomoda. Ay, que porque la mosca pasó. Ay, que porque se le rompió la uña. Ay, que porque amaneció. Ay, luego hormonales. Y aparte su estado de ánimo, hermano, es complicado. Los hijos pasan por la adolescencia y los padres entonces pasamos por la etapa de la media vida. De niños sumisos y obedientes se tornan a rebeldes y desconsiderados. Yo tuve el caso de una jovencita, que era una jovencita ejemplar. Pero de un año para acá, hermano, esa jovencita le sacó canas verdes a sus padres. Ya no sabían qué hacer. Bueno, todavía, canas moradas. Era de las jovencitas que busca pleitos para que las graben y las suban en internet. Se peleaba con todo tipo de razas en la escuela. Ella los buscaba. Fumar, tomar. Un día llegó a la casa a las 2 de la mañana, la mamá se la surtió, pero sabroso. Y en la escuela descubrieron y le dijeron, oye, ¿qué te pasó? No, no me pasó nada. La escuela se quedó callada, no dijeron nada. Y entonces, me acuerdo que me dijo el hermano, pastor, fui a la escuela y me preguntaron que cómo educaba a mis hijos. ¿Y qué les dijiste? Pues yo les dije que a veces los encerraba, a veces les quitaba la televisión, el celular. Y le dije de broma, ay, si se portan mal les doy sus 2, 3. Ah, y la escuela puso atención en eso. Cuando vieron que la niñita llegó lastimada, habló, la mandaron llamar. Y ella dijo, ¿te pegó tu papá, verdad? Dijo, no, mi papá no me ha pegado. Ah, ¿no te ha pegado tu papá? No, no me ha pegado yo. Pero tu papá ya nos dijo, no, mi papá no fue, fue mi mamá. Ah, ¿fue tu mamá? A ver, y trajeron a la mamá. Ustedes saben que aquí esto es bien delicado, un toque para con un niño. Y trajeron a la mamá les expuso, sí, señor. Yo le pegué. ¿Y por qué le pegó? Porque me llegó a las 2 de la mañana. No sabíamos nada de ella y pensamos que se había perdido, que la habían robado. Y hermanos, ella le dijo, sinceramente, yo le pegué. Está bien. Solo queríamos saber. Me hablaron para pedir mi testimonio. Me pusieron el traductor, me pusieron el intérprete y tuve que dar mi testimonio acerca de la familia. Lo último que hizo la jovencita fue tatuarse un brazo completo así. ¿Por qué? Solo 16 años, es menor de edad, no puede hacerlo, pero lo hizo. Yo le dije, mija, a partir de ahora voy a venir todos los martes solamente a orar por ti. Y bendito sea Dios, esa jovencita ha cambiado su mentalidad. Me dice su papá, pastor, esta muchacha ha tratado, ha buscado, incluso están estos próximos días a llevársela a un colegio especial del gobierno para recibir atención. Porque dice, pastor, yo aquí no puedo. La influencia es demasiada. Las amistades no puedo librarme de ellas. Prefiero mejor irme para allá, a refugiarme un año y luego regresar. Mija, si eso es lo que Dios ha puesto en tu corazón y si es por tu bien, que Dios te bendiga. Pero hasta que te vayas, voy a estar orando por ti. Querido, no es nada nuevo y posiblemente estoy hablando aquí a algún padre de familia que está enfrentando una situación con tus adolescentes. Pero querido, nuestra realidad es que los adolescentes son valiosos. Jóvenes, entiendan que sus padres tienen, venimos nosotros de otra generación donde tenemos otra cultura, donde tuvimos otra educación y que posiblemente nos está costando trabajo entender, adaptarnos al desarrollo que ustedes están teniendo. Pero eso no quiere decir que no los amemos. Eso no quiere decir que no los querramos entender. Todo lo que hacemos, todo lo que dejamos de hacer, lo hacemos por amor a ustedes. Y es por eso que hoy muchas familias están perdiendo a sus hijos simplemente por no entenderlos. Pero hermano, necesitamos pasar más tiempo con ellos. Necesitamos cultivar el respeto. Necesitamos hacer un frente unido, el papá y la mamá, para con los jóvenes, porque ellos son nuestra prioridad. Tenemos que dejar de ver al jovencito como un niño. Es un adulto, es un muchacho, 14 años, ya es un joven donde ellos pueden entender y razonar lo que tú esperas que ellos hagan. Porque después llegará la etapa donde los muchachos crecen, toman sus decisiones, estudian, que por cierto todos deben estudiar, hacer una carrera universitaria e irse, y entonces llega la última etapa. ¿Cuál es? La del nido vacío. ¿Y qué crisis hay para los padres cuando tienen que enfrentar la crisis del envejecimiento, la crisis de la muerte, la crisis de la soledad, la crisis del cuidado, la crisis de identidad y la crisis de la vida? Estos son los ciclos de la vida. Y cada ciclo, hermano, tiene su lugar en nosotros. La pregunta es, ¿cuál es la etapa que tú estás viviendo? De recién casado, de padres primerizos, de padres con jóvenes adolescentes, estás pasando el nido vacío. Lo que estés viviendo, hermano querido, entiende una cosa, formas parte de un ente que se llama la familia. Y en cualquiera de las etapas eres responsable de tu salvación y de la salvación de los tuyos. Y es posible que aquí, sin imaginarnos, estoy hablando a alguna persona que esté sufriendo los estragos que el enemigo ha hecho quizá en algunos de sus más queridos. Mira lo que dice San Juan capítulo 4 versículo 46. San Juan capítulo 4, 46 nos muestra la historia de un padre de familia que un día tuvo la última alternativa, encontrarse con el Señor Jesús para buscar ayuda. Mira lo que dice el versículo 46, la palabra de Dios. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo, ¿qué cosa?, estaba enfermo. Ay, hermano querido, es la historia de un padre de familia quien tenía a su hijo enfermo, y las enfermedades crónicas traen consigo crisis. ¿Cuántos casos en esta iglesia posiblemente han atestiguado? Yo me acuerdo que allí en una de mis iglesias, una pareja recién casada tuvo su bebé, y cuando tiene su bebé, la tuvieron de quintomecina o sextomecina, una pequeñita cosita. Hermano, pasaron más de 3 meses en el hospital, y día, noche, velas, y ellos recién casados. Dime, ¿cómo un matrimonio puede afrontar una crisis esa? Pero bendito Dios, el Señor hizo un milagro esa pequeñita, y hoy día la jovencita vive por la gracia de Dios. Pero hermano querido, cuando se enfrentan las crisis, ¿tú estás buscando ayudas? ¿Cuál es esa crisis que tú posiblemente estás enfrentando? Posiblemente estamos hablando de un padre alcohólico. Estamos hablando de una infidelidad. Estamos hablando de un hijo que está en las drogas. ¿Cuál es la crisis? Busca. En medio de la crisis siempre hay una esperanza. La Biblia dice que cuando él escuchó hablar de Jesús, fue entonces cuando un destello de esperanza se abrió delante de él. Y querido, hay un dato interesante. Jesús llegó a Caná de Galilea. Y en Caná de Galilea Jesús inició su ministerio en una boda. Es decir, el Señor regresó y nuevamente, en otra etapa, en otro tipo de familia, el Señor Jesús vino a remediar algo. El hombre vino y clamó al Señor por un milagro y el hombre tenía que decidir. Era necesario aclarar, era necesario entender, era necesario tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer cuando se te presente esa solución? ¿Qué vas a hacer en medio de la crisis? ¿Tendrás el tiempo y tendrás la capacidad para reflexionar sobre las opciones que se te pueden presentar? Hermano, el soldado no tenía mucho tiempo. El hijo se le estaba muriendo, era necesario creer y posiblemente en tu vida y en la mía se van a presentar situaciones donde es necesario aplicar un criterio, pero ese criterio tiene que estar santificado. Lo que hagas tiene que ver y va a repercutir por bien de tu familia, no nada más por ti. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué tengo que ingresar a una iglesia? ¿Por qué tengo que estar en una iglesia? Por una simple razón. Esa decisión no solamente tiene que ver por ti, sino tiene que ver por los tuyos. Ese hombre tenía que entonces empezar a pensar. Si Jesús estaba ahí, la decisión podía cambiar la vida, incluso marcar tu destino. O incluso va a repercutir directamente en la vida de las personas que más amamos. Tú puedes marcar el destino eterno de tu familia, porque cuando ese hombre oyó que Jesús había llegado, le pidió que sanase a su hijo. Ay, hermano querido, el versículo 53 dice claramente, tu hijo fue sanado. Y dice la escritura que él creyó, ¿y qué cosa? Y toda su casa. Un día ahora yo conozco a una hermana, hace poquito estábamos el jueves, me escribió. No te lo puedo leer porque está ahí conectado, pero me escribió y me dijo, pastor, gracias, gracias, gracias. Me mandó un video por lo que has hecho en mi vida. Hace unos 5 años me encontré esa mujer. Llegaron a la iglesia gracias a una semana de oración infantil. Yo por eso creo en todas esas actividades que puedan hacer los niños y la iglesia. En mi iglesia este año, en las 3 iglesias, tenemos 7 campañas. 3 campañas de evangelismo, 1 semana de oración, 1 semana de jóvenes, 1 semana de niños y la otra es la semana de gratitud. 7. Y en una de esas 7, la gente puede llegar y conocer acerca del evangelio en diferentes formatos. Y querido, esa mujer llegó a una semana de oración infantil. Su niña tenía 11 años, pero tenía una crisis. Estaba en plena adolescencia, rebelde. Y la trajo según para que ella se reformara cuando ella se dio cuenta que la que necesitaba reformarse era ella misma. Querido, no te hago el cuento largo. Ingresó a la iglesia, sus 3 hijas se bautizaron. Pero gracias a una de ellas fue que ella junto con su esposo finalmente pudieron entrar al evangelio y entregarle su vida y su corazón al Señor. Tú no te imaginas de qué manera va a repercutir tus decisiones por ti y por tu familia. He visto hoy en día familias enteras entregarlas al Señor, agradecidas por lo que antes vivían y lo que ahora están viviendo. He visto con mis propios ojos cómo el Señor puede transformar el carácter de una persona. He visto con mis propios ojos cómo el evangelio puede incluso sanar heridas que quedaron en el pasado. Sí, querido. Y heridas grandes como la infidelidad. Heridas grandes como tiene que ver el adulterio y la fornicación. Hermano querido, el evangelio tiene un poder espectacular en la vida del ser humano. Cuando tú te pones y lo buscas de corazón, ahí es donde nosotros podemos valorar el tiempo que Dios nos da. Hermano querido, no podemos dejar pasar más tiempo sin que nosotros seamos activos y si nosotros seamos intencionales y vayamos a la presencia del Señor con mi familia. Tú bien, tú estudias muy bien tu lección, tú estudias tu año bíblico y todo. ¿Y tus hijos? Dime, ¿cómo alimentan su vida espiritual? ¿Llegan temprano a la escuela sabática? ¿Les repasas su lección todos los días? ¿Les tienes culto familiar en tu hogar? ¿Estás preocupado por su educación? Ahorita vinieron a promover el colegio cristiano. Tendrás alternativas posiblemente, hermano, pero si está a tu alcance considerar la educación adventista, utilízala. La escuela, la iglesia y el hogar juntos por el crecimiento integral de tus hijos. Pero dime, ¿qué haces por ellos? Estás tan cansado todos los días, trabajas 15, 18 horas, que lo único que quieres es cenar y a dormir, a roncar, porque al día siguiente tienes que despertar. Los niños, ¿quién los cuida? ¿Verdad? La tablet es la mejor niñera. La tablet. Nosotros ya se la quitamos. La tuvieron un tiempo. Y un día andaban jugando un jueguito que se llamaba el Minecraft. ¿Minecraft? Es Minecraft. Este le encantaba y horas. Ya de repente ya nos preocupaba. Pero no podía dormir en la noche. Le daba miedo, ¿verdad? Ah, le daban pesadillas. ¿Y sabes por qué? Un día una hermana le dijo a mi esposa, ¿sabe qué es el Minecraft? Ah, ella buscó, dijo, pues, ¿qué será el Minecraft? Y se puso a buscar. Oye, ¿cuánto mugrero hay en ese juego? Todos los monos que aparecen y que el subconsciente, ¿en el qué? Entes que aparecen en el juego. Y que no lo ven y son subliminales. Y tienen un mensaje. Pero los niños y nosotros encantados. Porque mira qué inteligente es mi hijo. Llega a este nivel y tiene ese desarrollo. ¿A costa de qué? ¿Qué es lo que tienen nuestros hijos? Querido, yo no soy quien para juzgar cómo educas a tus hijos. Yo lo único que te exhorto es que los lleves a los pies de Cristo. Llévalos a los pies de Cristo. Haz algo por tu familia. Sé intencional. Y te vas a dar cuenta que las recompensas vendrán cuando tus hijos no solamente sean parte de esta iglesia, sino que te los lleves al reino de los cielos. Querido, el tiempo se me fue y ya no quiero abusar de ustedes. Yo te pregunto, ¿cuántos creen que esta mañana? Ponme nada más la música de fondo, la de, no pongas el video, la última, ya saca esto. ¿Cuántos creen que nosotros tenemos un trabajo que cumplir, la de, en tu presencia? No, quita eso. ¿Eso? ¿Ok? Ponle ok. Ya no nos va a dar tiempo. Ponme nada más, en tu presencia quiero estar. Ya, ahí está. Súbele tantito. Quiero terminar con este fondo musical. Hoy tenemos que estar decididos para consagrar nuestra familia al reino de Dios. Venimos aquí estos días y nos vamos bien contentos. Yo mañana inicio el viaje bien temprano, 18 horas de aquí para arriba, después de disfrutar unos días maravillosos allá en San Antonio y en Austin, y a integrarnos, pero independientemente sea nuestro trabajo, tenemos una misión que cumplir, tu familia. ¿Cuántos en esta mañana quieren poner a su familia en las manos de Dios? ¿Por qué no hacemos una cosa? Busca a tu familia, busca a tus hijos, júntate con ellos. A veces nos sentamos esparcidos en la iglesia, está bien. Pero este es un momento para que te unas con tu familia. Búscalo. y quiero hacer una oración de consagración. Ponte de pie ahí donde estás. Y yo quiero orar por cada hogar aquí representado. El tiempo. Busca a tu familia. ¿Dónde están tus? Voy a pedir a mi esposa que venga aquí adelante con mis hijos. Si están los abuelitos, si están los padres, si hay alguien que no tenga familia, acérquese con uno, adopte un miembro de la familia. Ahí mira, Rubén, adopta a este hombre de Dios. Ahí está el pastor, mira. Pero mira nada más. Abrázalos. Aprendimos del pastor José Luis y su esposa Adley Campos. Creo que estuvieron aquí en tiempo, ¿verdad? Hablaron acerca del abrazo. Cuán importante es el abrazo. Le digo, vieja, no te he dado tu abrazo hoy, así que venga a tu reino. Y le doy su abrazo en la mañana, le doy su abrazo al mediodía, le doy su abrazo en la noche, para que esté contenta. Y eso no solamente nos da fuerza, energía, si lo quieres ver así, sino nos da motivación y nos da felicidad. El estar juntos, hermanos, es el mayor regalo que el Señor nos da. Y así es como tenemos que llegar al reino de los cielos. Consagrados, buscando que el Señor haga su obra en nosotros. Cualquier problema, hermano, cualquier situación, el Señor tiene poder para restaurarla. Solo búscalo de corazón. Y te vas a dar cuenta cómo esto es posible. Vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios su bendición en esta hora. Querido Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias. Porque este fin de semana ha sido bueno con esta iglesia. Tenemos una misión que cumplir. Mi familia es primero. No hay nada más importante que tú y mi familia. Señor, ayúdanos a analizar. Ayúdanos a entender qué hemos hecho, qué hemos dejado de hacer. Mirar a nuestros hijos con misericordia. ¿Cómo está mi relación con ellos? ¿Cómo está mi comunicación? Quizá ya crecieron y ni siquiera cuenta nos hemos dado. ¿Cómo está mi relación de pareja? Quizá ya hasta dormimos separados. Quizá esté pasando en nuestra mente la tentación de terminar con esto porque no tiene remedio. Pero Padre, en ti hay soluciones. ¿Cómo está la relación con nuestros padres viejos? Posiblemente, Señor, haya problemas entre nueras, suegros, yernos, suegros. Es tiempo de meditar y reflexionar que la familia, Señor, siempre será primero. Y si te amamos a ti, amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, te suplicamos que nos mantengas unidos en tu nombre. Que todo lo que hagamos, Señor, tenga como resultado el bienestar de los seres que más amamos. Y que cuando vengas, nosotros podamos estar convencidos de que tu Santo Espíritu ha hecho un milagro, ha hecho un trabajo en la vida de todos nosotros. Quizá estoy hablando a un adolescente que me está entendiendo lo que estoy diciendo. Quizá estoy hablando a un niño. Quizá estoy hablando a un padre, a una esposa, a un abuelito, a una abuelita. Señor, cualquiera de los miembros puede tomar la iniciativa. Solo toca nuestra mente y nuestro corazón. Y permítenos, Señor, disfrutar de tus regalos maravillosos. Nos ponemos en tus manos. Perdona nuestras faltas y danos tu paz. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor.